Esto es Permanencia Involuntaria.
Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
Además del escándalo de Pérez Hilton con Will.i.am, que ustedes saben, se agarraron a golpes. Bueno, en realidad el manager de Will.i.am fue quien le pegó a Pérez Hilton porque Pérez llamó maricón a Will.i.am. En fin, eso es una de las notas de la semana. Pero otra nota importante es que los Beastie Boys van a estrenar disco el 15 de septiembre. Es decir, esa es la fecha oficial de lanzamiento de este disco que se llama Hot Sauce Committee Part 1, donde se incluyen algunas participaciones de Santi Gold y de Nas, ¿no? Específicamente con las canciones Don't Play, No Game That I Can't Win de Santi Gold y Too Many Rappers con Nas. También se anunció que va a salir, se va a reeditar el disco Hello Nasty de 1998 y va a estar en vinil y doble CD a partir del 17 de agosto. Entonces, bueno, ya saben, es una gran noticia, ¿no?, para los fans de los Beastie Boys y para los amantes de la música también. Y en consecuencia, les voy a poner esta cancioncilla de los Beastie Boys que se llama Sure Shot. Y ahorita regresamos. No se vayan, esto es Permanencia Involuntaria.
Somewhat similar to looking at a poet standing in the middle of a supermarket and improvising poetry.
Pues lo prometido es deuda y el Poque, Hugo el Poque Juárez, regresó al programa.
Así es.
Para hablar mal de todas las compañías, no es cierto. De todas las compañías de videojuegos, no es cierto. Una postura
el
crítica.
El mal y el bien es subjetivo, Fausto. La verdad.
Pues, oye, a ver, entonces, ¿a qué, con qué nos arrancamos?
¿Te acuerdas que la semana pasada estábamos hablando de las novedades que presentó como cada compañía en el E3?
Claro.
Que fue hace como medio mes, ¿no? Y pues más bien, ahorita quiero que hablemos, porque sí me interesa como saber también tu opinión. ¿Cuál es el rumbo que están tomando las compañías de videojuegos? Los videojuegos, ya lo hemos hablado también aquí en tu programa, pues están metiéndose mucho en nuestra vida como un entretenimiento a la par del cine, del radio, de la televisión y de internet y demás. Entonces, estos eventos como el E3 nos sirven como para ver un vistazo al futuro, pero también al presente, porque ya son tendencias que el público está pidiendo y que las compañías están respondiendo a lo que el público estamos diciendo, ¿no? Entonces, en base a eso, pues no sé tú cómo ves, porque por ejemplo, me llaman mucho la atención varias cosas. Uno, lo de los controles estos, que ya no necesitas objetos en la mano para poder interactuar con un juego. Dos, que luego también comentamos, lo de la incorporación de las redes sociales a las principales consolas, ¿no? ¿Tú cómo ves como esto que está pasando?
Pues mira, ahí, en primer lugar, en la cuestión del ¿cómo se llama? Maldición. De la falta de controles o de la desaparición de los controles, en teoría, lo que están planteando ellos, me parece que responde como una especie de añoranza por regresar a lo orgánico, a lo natural, ¿no? Como que últimamente existe una percepción de que nos hemos alejado tanto de la naturaleza, ¿no? Con las fábricas, con la tecnología, los desperdicios, bla, 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 que queremos, pues, tener esa sensación de lo natural. Te lo digo porque, bueno, el iPod, uno de los principales factores cuando salió el iPod Touch, era que, pues, que era lo más natural utilizar tu dedo, ¿no? Utilizar la parte táctil, claro. No una pluma, ¿no? Como la Palm, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que por ahí va esta cuestión como de hacerlo natural, ¿no? Y no tener un intermediario. Uh-huh. Eso, o sea, me llama muchísimo la atención a nivel de comunicación, ¿no? Y a nivel un poquito más de, pues, de teoría de la comunicación, ya en su nivel más amplio, por un lado. Luego, pues la cuestión de las redes sociales es la tendencia de unificar todos los medios en internet, ¿no? De no solo del cine, también de la música, de la literatura, de todo, ¿no? Y fíjate, la literatura, ahorita que lo voy a mencionar brevemente, Guillermo del Toro tiene un sitio de su trilogía de vampiros, tiene un sitio en internet y tiene wallpapers y tiene muchas cosas que son interactivas. Todo esto viene a colación porque lo que está ocurriendo es como que los proyectos originales les estamos dando la oportunidad de que tengan una especie de eco en internet, ¿no? O sea, tú haces una película y pones, bueno, agarras el widget de la película, agarras la foto o haces la reseña, escribes en el blog y eso se va comentando y se va haciendo como eco y olas, ¿no? Al respecto. Y eso es lo que está pasando en todas las cosas, en la música, en todas las expresiones culturales, es lo que está pasando, ¿no? Eso es como mi impresión en primera instancia.
Exacto, habrá que ver el futuro, pues, cómo va a influir esto, porque pues también la necesidad de la gente de ya expresarse en todos los sentidos, de compartir, ¿no? Obviamente con los videojuegos sí siempre ha sido una onda como de presumir, ¿no? Así, yo soy mejor que este, ¿no? Entonces, obviamente aquí con las capacidades de las consolas, que volvemos a lo que tú también dices, como que han pues integrado otras cosas que originalmente no tenían los videojuegos, como la cámara del 10, como reproducir música, como reproducir películas y todo eso, se va a ver reflejado en tu red social, ¿no? Si de pronto obtienes la máxima puntuación en tal juego, inmediatamente podrás subir la foto a Facebook, ¿no?
Por ejemplo. Claro, es que...
Es porque es como... No sé cómo presumir, no sé cómo decirlo.
Sí, es que es como, es una especie como de compartir las vivencias.
Exacto.
De los medios, no todo en uno solo, ¿no? O sea, es algo muy extraño lo que está ocurriendo como en el mundo de internet, ¿no? En el mundo virtual estás reproduciendo, no estás saliendo con tus amigos a contarlo, o como que sí lo cuentas, pero ya no es suficiente, tienes que utilizar todos los medios, o sea, tienes que estar chateando con tu amigo, que a lo mejor lo vas a ver en el café y le vas a platicar lo mismo, pero estás chateando con él y vas a usar el texto, vas a usar la imagen, vas a usar la música, vas a usar la... O sea, impresionante, ¿no? El video también.
Wow, pues está muy loco esto y sí me pone como pues a pensar muchísimas cosas, pero bueno, ya después otro día...
Malas cosas, pensar mal,
pues,
supongo.
Sí, también, ay, sí, un poco.
Pensamientos sucios.
No, bueno, eso no tanto. Porque, bueno, luego te cuento.
Ok.
Oye... también una de las cosas que notamos la semana pasada que estamos hablando de lo que presentaron las demás compañías es el caso Nintendo es como bien particular. Yo te voy a decir primero lo que opino y luego quiero que tú me digas. Nintendo ya ahorita en el 3, muchos preguntaban, ¿a qué vale 3? ¿Por qué? Por un lado, sigue en un lugar común, sigue en un lugar donde sabemos que nadie lo va a sacar. Es presentar a sus mascotas, a sus franquicias más famosas y queridas, porque sí han sido buenos juegos, y como que quedarse prendido de ese éxito en los 80s y 90s que tuvo, que yo ahí sí lo achaco a la creatividad, porque sí fueron muy creativos sus juegos, a identificarse con el jugador de una forma como más sentimental, no tanto del reto, así de voy a destrozar y voy a matar, sino más bien de identificarse con él en cuanto a sus sentimientos y en cuanto a la ternura y cosas así que eran muchas. Yo fui fancísimo de Nintendo, pero ahorita yo creo que sí ya es demasiado, es como estirar la liga hasta lo máximo antes de que se rompa. Y yo no creo que sea demasiado innovador en ese sentido, a pesar de que Nintendo tiene ese estigma de ser innovador por el Wii. Que ahora, yo no sé tú qué opinas, pero ahora con lo que presentó Microsoft y PlayStation, pues ya el Wii también ya queda relegado un poco, porque con el Wii como quiera que sea, sigues usando un control. Por más que identifiques, por más que tú muevas las cosas en la pantalla gracias a ese control, pues ya queda obsoleto, porque como dices, ahora ya ni siquiera vas a usar nada, es como más natural. Con esto que presentó Sony, Sony y Microsoft, habrá que ver si les sirve. O si tiene éxito. Pero lo que voy es que Nintendo sí creo que ya definió como su nicho tan, pero tan bien, que a mí en lo personal, yo ya no soy parte de ese nicho. Ya no me emocioné en lo absoluto de lo que presentó Nintendo. Y sus aparatejos raros sí son así como de, bueno, a mí me interesa jugar. Si me siento mal y si me siento estresado, dejo de jugar o voy a un doctor. No necesito que la misma consola me diga que estoy estresado. Y entonces no necesito ese accesorio de Nintendo. Pero soy yo. Yo sé que Nintendo va hacia las familias, hacia los que no son gamers, hacia los que son casuales. Y está bien, no digo que sea una basura. Simplemente a mí en lo personal Nintendo ya me perdió desde hace mucho tiempo. Y sí, habrá que también ver cómo Nintendo va a influir en estas tendencias de todas las compañías y de la industria. Porque pues sí. A lo mejor resulta que Nintendo sigue siendo el líder y resulta que las otras compañías tendrán que ponerse al nivel de Nintendo. Y no sé si esto sea positivo o no.
Claro, es que está raro. Esta cuestión como del aparatito que te mide la presión, me parece que puede ser una estrategia como para incorporar al Wii a tu vida de tal forma que también sea práctico, ¿no? Uh-huh. Y útil, lo cual las otras compañías no van por ahí. Uh-huh. Es juego, 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 juego sin control, pero no tienen una utilidad que pueda ser cotidiana más allá del juego. Pero no lo sabemos porque tendría Nintendo que desarrollar muchísimo más ítems que te permitieran, ¿no? Que pudieras integrar a tu cotidianidad, ¿no? No sé, no se me ocurre ahorita qué. Por un lado, y por otro también te iba a comentar, igual, mira, si esta estrategia de Nintendo de revivir a todos sus íconos o de mantenerlos presentes o sea, lo que debe de hacer es utilizar esto para el siguiente año, es como hacer una especie de reload de ellos mismos, ¿no? Como ver, ok, estos son nuestros iconos, pero de aquí tenemos que partir para algo más. Claro. Si no lo hacen, pues sí, correrían el peligro de desaparecer, me parece, ¿no?
Pues sí, pero, por ejemplo, en relación a lo que tú dices, Nintendo sí ha tenido como estos accesorios, por ejemplo, el Wii Fit, ha sido un éxito enorme. Y muchos nos preguntamos, si realmente quieres hacer ejercicio, ¿por qué no mejor vas a un gimnasio real? Pero retomando lo que tú dices, pues es que, o sea, la consola ya está ahí y Nintendo quiere abarcar como otros aspectos y lo ha hecho con mucho éxito. Ahora presentó en el E3 lo que les decíamos la semana pasada del Wii Vitality Sensor y otros muchos accesorios que Nintendo quiere también como que la gente los adopte para sí mismos y para que tengan una función en su vida, como tú decías. Entonces, pues es un nicho muy bien definido, pero yo también dejo abierta la pregunta, ¿hasta cuándo les durará el gusto?
Pues yo creo que esto va a pasar como el Blu-ray y el High Definition DVD, o ¿cómo se llamaba? El,
sí, el HD,
¿no?
Sí, sí.
HDVD, o no sé cómo se llamaba. Pues va a terminar ganando uno y lo que la gente vaya decidiendo también, ¿no?
Pues si tú crees eso, porque yo creo que los nichos de mercado de Nintendo y de las otras compañías son tan diferentes que no sé si gane uno u otro.
Entonces, ¿tú crees que podría Nintendo irse desarrollando como de alguna forma separado de Exacto. las otras compañías?
Sí, yo voy más por ese sentido, porque ya lo ha hecho. Ya está hecho, ya ni siquiera estamos hablando del futuro, este es el presente, ya Nintendo es otro costal. Y lo vimos en el E3, ya se consolida esta visión.
Bueno, pero pues habrá que ver cuál es la tendencia también que reina de alguna forma.
Claro, es lo que te decía, ¿no? O sea, vamos a ver si Nintendo es como el que reina a fin de cuentas y el que va a marcar la pauta y las otras compañías se tendrán que poner a su nivel o al revés.
Pero en todo caso sigue siendo competencia, ¿me entiendes? Es lo que,
sí, sigue
o sea, siendo. Sí, entiendo como dónde es tu punto, que tiene un nicho diferente. Pero de alguna forma, si los otros lo ven, o sea, si empieza a tener éxito y los otros empiezan a seguirlo. Digo, finalmente es competencia, ¿no?
Claro.
Que vaya para gente distinta. Sí. Algo modificarán las otras compañías, pero igual.
Pues,
oye, está bueno, está interesante.
Yo creo que ya lo está haciendo, pero sí tienes razón. Habrá que ver como en el futuro qué onda con eso. Pero yo siento que con lo que presentó tanto Microsoft como PlayStation, sí siento que ellos sí están dando un paso más allá en cuanto a tecnología, mientras que Nintendo sigue apegándose a lo funcional y a meterse en otras áreas de la vida de las personas, más allá de los videojuegos.
Es que, pero eso, ojo, porque te digo, lo orgánico y como lo integral es lo que es la tendencia, ¿me explico? Uh-huh. O sea, creo que Nintendo en ese sentido puede ser, te digo, es que lo vemos de afuera como ñoño y como medio torpe, pero yo sí alcanzo a ver esta cuestión integral y orgánica, que es una tendencia general. Los otros, o por lo menos Microsoft, la tendencia integral o orgánica, pues la tienen nada más en el control, pero es una relación.
Claro, ya.
¿Cómo sería esto? Pues también. Nada más es el juego, me explico, ¿no? Y los otros es como parte de toda tu vida.
Tu vida, exacto.
No sé, es que todavía, yo creo que todavía no vemos claramente hacia dónde va Nintendo, y quizá a lo mejor ellos tampoco lo sepan o están apenas vislumbrándolo. Pero bueno, vamos a ver. Ahora sí que yo creo que no sé si en 5 años, como tú decías, pero yo creo que en el año que viene, en varios meses, ya empezaremos a ver qué está pasando.
Sí, definitivo. Le diste al clavo en lo que decías de como de las diferentes tendencias de las compañías. Y pues sí, es como bien difícil de pronto aceptarlo, porque definitivamente, al fin de cuentas, vamos a llegar a la cuestión del dinero. Y ahorita Nintendo sigue vendiendo como pan caliente. Y entonces ahí es donde ya me preocupa un poquito la onda económica, ¿no? O sea, PlayStation estará al nivel de esas ventas tan enormes, porque sigue siendo una cuestión de dinero, ¿no? Es un entretenimiento en donde se mueven miles y millones de dólares, ¿no? Microsoft también estará a ese nivel, habrá que ver también después. Eso también me refería un poco acerca de
Microsoft está, bueno, además va a vivir un momento interesante. Ya me voy a salir un poco de los videojuegos, pero pues va a sacar ya sacó su nuevo buscador, está en fase beta, Bing. Entonces le va a competir a Google y también va a empezar a generar herramientas que puedan ser como Google. Ahorita Google es la onda, pero ¿qué va a pasar después? Pues no sabemos, ¿no? A ver si Microsoft se pone a la par. Pero bueno, pues va con todo, ¿no? Al parecer.
Exacto. Y pues bueno, ya como dices, estaremos hablando en algunos meses o tal vez años de qué tan equivocados o acertados estuvimos en esto que platicamos. Pero bueno, yo creo que el bottom line o la conclusión de esto es que cada compañía creo que sí está diferenciándose. Perdón, salud. Se está distinguiendo de las demás muy claramente. Y pues entonces ahí tú también ya como usuario debes de pensar, ¿no? A lo mejor no conscientemente así de ponerte a pensar así concienzudamente, pero sí debes, yo creo, reflexionar qué es lo que quieres ¿para qué quieres una consola? ¿Te quieres entretener nada más o quieres que te mida tu peso y tu altura?
Sí, al menos voy a plantear la pregunta de ¿qué es lo que quiero comprar? No, no, antes yo me acuerdo, bueno, hace varios años era ¿quién tiene las mejores gráficas?
Claro, claro, no, es un punto interesantísimo porque ahorita ya no es esa cuestión, porque si no. Nos ponemos a preguntar eso, obviamente Nintendo va a salir perdiendo, pero ya no es así. No. Ahora es, bueno, ¿qué me ofrece? ¿Qué plus tengo? ¿Si tiene explorador de internet? ¿Si me puedo meter a Facebook? ¿Si necesito un control o no? ¿Si me puede medir mi peso y decirme que estoy gordo o no? ¿O si va a tener al personaje buenísimo que es Kratos de God of War o a Mario Bros? Entonces ya son cosas bien diferentes y sí entramos como en dilema, ¿no? Pero pues seguramente a lo mejor muchos de los que nos escuchan ya tienen una consola, entonces más bien es, bueno, concéntrense en lo que les va a presentar su consola si ya gastaron.
Claro, tanto. Sí, ya gastaron tanto además.
Pero bueno, está interesante esto, Paus, a ver si otro día lo comentamos.
Pues sí, vamos a ver cómo se van desenvolviendo las cosas. Hugo, muchísimas gracias, como no, siempre.
Gracias.
Punto de contacto, lo que tú quieras, blog o lo que...
Puedo dar mi teléfono para todas aquellas que estén solteras y les interesa saber más de videojuegos.
Exacto, oye, a domicilio.
Oye, bueno, pueden visitar mi blog que es psicodiarrea con PS al principio, psicodiarrea.blogspot.com o buscarme en el Twitter que estoy con Poketronic, con K al final y con...
Con K, las dos Ks, Poketronic, las dos Ks.
Con K. Y pues gracias, Faust. Aquí estaremos la próxima.
Bien, pues. Los Transformers se estrenaron esta semana, Transformers 2, La Venganza de los Caídos, le pusieron en español, pero en realidad en inglés es La Venganza del Caído, The Revenge of the Fallen, y se trata de un robot malévolo. En fin, sigue sin convencerme mucho esta franquicia, la verdad, a mí me gustan mucho los Transformers, porque bueno, los veía cuando estaba más pequeño, mucho más pequeño, pero esta, la verdad es que esta franquicia no me convence mucho, en parte porque los principales, los protagonistas de esta historia, no son los robots, que deberían de ser ellos. A mi punto de vista, Megatron y Optimus Prime son grandes personajes y aquí están en segundo plano, y Sam, el personaje de Shia LaBeouf, es el protagonista. Obviamente, pues qué bueno que esté Megan Fox, ¿verdad? Todos lo agradecemos y me voy a ver un poco mal en reconocerlo, pero la verdad es que Megan Fox es gran parte de la película, casi, no casi todo, pero sí parte importante. Sin ella no sería lo mismo, de verdad. Bueno, en fin, pero no debería de ser así. En realidad los robots tendrían que ser la onda. Y sí, hay batallas espectaculares y varios Transformers ahí en escena, ¿no? Pero, no sé, hay algo que le hace falta. Y sí, la historia está un poquito mal trabajada, los efectos espectaculares, se van a divertir y lo entiendo, no entiendo para qué son estas películas. Aún así, pues me molesta un poco. Otro de los estrenos en esta semana aquí en México es La Era de Hielo 3. Curiosamente es un estreno que se adelantó. En todo el mundo se va a estrenar después y ese tipo de cosas rara vez ocurren. O sea, México es el primer país donde se estrena La Era del Hielo y es porque le fue espectacularmente bien a las secuelas, de las secuelas a las precuelas. Entonces decidieron que pues, fue un gran negocio y que debían de hacerlo aquí, en nuestro país. Y son de ese tipo de cosas que bueno, yo me pregunto, ¿no será que Carlitos Espejel, que hace una de las voces del doblaje, haya influido para que la gente fuera a verla? Digo, no él, probablemente, pero a lo mejor las voces de Manny, de Carlitos y todo eso generaron un buen punch, un buen gancho para todos los papás que llevan a sus niños y obviamente a los niños que le dicen a sus papás que lo quieren. No, porque la película no es espectacular, no es de las mejores, pero bueno, pues está interesante, ¿no? Que México tenga importancia en el mercado de Hollywood, aunque mucha gente o muchos creamos que bueno, son películas ahí desechables, pero en fin, es importante, ¿no? En términos económicos, en términos de dinero, para que pues, poco a poco haya empresas cinematográficas o industrias que vayan haciendo más cosas aquí en el país y eso puede inyectar ánimos a la industria, ¿no? Aunque se trate de una película estadounidense propiamente, pero bueno, que México esté en el mercado, que se perciba como una plaza importante, es muy bueno. Definitivamente. Bueno, vamos a una cancioncilla, vamos con Juan Son, Mermaid Sashimi, y ahorita regresamos.
Estás escuchando Permanencia Involuntaria.
Paola Tinoco, ¿cómo estás?
Muy bien, Fausto, ¿qué tal?
Bien, ya listísima para tus recomendaciones.
Ya vengo aquí a recomendarte un par de libros que me parecen interesantes.
A ver, ¿cuál es el primero?
El primero es la nueva novela de Juan Villoro, publicada por la editorial oaxaqueña Almadía, y se titula Llamadas desde Ámsterdam. Es una historia de desamor que cuenta la historia de un matrimonio recién separado, ahora según la historia, un año y algo, en la que el ex esposo se queda un tanto obsesionado con ella, que ha continuado su vida. Él ha estado viajando de un lado a otro, pero de pronto empieza como a tratar de tener contacto con ella, y ante la inseguridad de dar la cara y de verla realmente, decide empezar a llamarla por teléfono desde la esquina de su casa.
Órale.
Pero ella no sabe que está en la esquina, ella cree que está en otro país. Y bueno, pues es una historia bastante interesante. Yo diría que es una de las mejores novelas de Juan Villoro y vale mucho la pena echarle un vistazo.
Entonces, Almadía, de nuevo, ¿cómo se llama el título?
Se llama Llamadas desde Ámsterdam.
Ok, ¿está muy larga o es como...?
Es una novela cortita, ideal para un viaje pequeño.
Ok, para irse en camión alguna...
Para irse en camión. Yo acabo de pasar por esa experiencia y fue bastante agradable.
Ay, sí. ¿Toda te la echaste?
Pues no esa, una más gorda, pero es decir, decidí en esta ocasión irme en autobús y no en avión, porque iba muy cerca.
Qué modesta.
Sí, bueno, es que le tengo un poco de miedo a los viajes en carretera. Entonces, no sé por qué razón, confío más en los aviones, pero después de tantos accidentes que ha habido últimamente, creo que debería reconsiderar la carretera.
El avión es más seguro, ¿eh?
Pues es lo que yo digo. Pero bueno, lo que te decía es que en este camino de 5 horas que hice para ir a León, a una feria de libros, pues leí una novela entera y me la pasé bastante bien, se me hizo muy cortito el viaje. No lo sentí, pues.
Muy bien, entonces... La novela de Juan Villoro es ideal para esto. ¿Qué otra cosa traes por ahí?
Exactamente. Y el otro que traigo es un clásico de clásicos, donde la novedad es que viene por un sello español que se llama Olañeta Editor. Y es, bueno, yo creo que es una de las editoriales más agradables que han llegado. Desde luego tienen un catálogo de muy buen contenido, como este, que es El Arte de la Guerra, de Sun Tzu. Son los 13 artículos completos. Pero bueno, además es muy bonito, es muy fácil de manejar, es también un libro muy pequeñito, que de hecho es un poquito más pequeño que mi mano, pero bueno, bastante sustancioso, ¿no? Ya sabemos lo que contiene El Arte de la Guerra, pues este intento de enseñar que la guerra es negativa, incluso para el vencedor, y que pues hay que tratar de llegar siempre a arreglos y a no llegar a que la sangre no llegue al río, pues.
Claro, ¿no? Es que Sun Tzu dice, la guerra es cosa seria.
Claro.
¿No? Porque no solo es negativa en sí, sino que te hace puedes perder el Estado. Entonces, conservar el Estado es lo más importante. Pero bueno, si la guerra se presenta, hay que tomarla muy en serio.
Y entonces vienen toda esta serie de estrategias que dice, bueno, aunque sea negativo, pues hay que jugarla lo mejor posible, ¿no?
Claro.
Esa es mi segunda recomendación y creo que por el momento es todo lo que tengo que contarte.
No, pero bueno, fíjate, hablando de esto y haciendo una especie de... Pues, paréntesis al respecto de la guerra, el Homo Ludens, también de Huizinga, tiene una cosa muy interesante acerca del juego y de la guerra, ¿no? En la sociedad, como él juega un papel muy importante. Y como dices tú, bueno, pues el arte de la guerra sí pareciera que es un juego, ¿no? El ajedrez es sobre guerra, ¿no? ¿Cuántos otros juegos? En Nintendo, por
Llamas
ejemplo, en Nintendo, ¿qué tal? Bueno, en el Wii, en Xbox, en todas las otras plataformas, o bueno, las damas chinas también, por ejemplo, pues siempre estamos jugando la guerra, ¿no?
Pues sí, hasta el Pac-Man tiene algo de eso. Siempre lo vienen a seguir los fantasmas.
Ahora, los fantasmas del pasado.
No. Eso ya te lo sacaste tú de la manga. No, pero en realidad sí, casi todos los juegos son agresivos. Creo que a pesar de que me he negado rotundamente al famoso Guitar Band, ¿se llama?
Guitar Hero.
Y Guitar Band también.
O Rock Band.
Ese, Rock Band. Pues creo que al final son como las propuestas más... pacíficas que hay, ¿no? En este tipo de juegos que andan por todos lados y que los chavitos mueren por tener en su casa, pues es mejor que los pongan a hacer música y a perfeccionar sus golpes en la batería, a ponerlos a disparar con un rifle y a matar patitos o cosas semejantes.
Bueno, pero la guerra es cosa seria, deberían de aprenderlo por lo menos, como dice Sun Tzu.
La guerra es cosa seria y hay que jugarla lo mejor posible.
Pues sí.
Porque aunque diga que es también mala para el vencedor, más vale ser vencedor que vencido, ¿no?
Oye, estuviste también en León hace poquito en una feria de libro, ¿qué tal?
Sí, acabo de estar. Es una feria que ya tiene 20 años y sin embargo solo 5 de ellos ha trascendido lo que pasa ahí. Eso es una constante en las ferias de libros del interior de la República, salvo la de Guadalajara, que como sabemos es la más importante de toda Latinoamérica, e incluso ya se considera también como una de las más importantes de Europa, bueno, a la que asisten editores europeos. Pero hay ferias más pequeñas como esta de León o como la de Oaxaca, que cuesta un poco más de trabajo publicitarlas o hacer que la gente se acerque a este tipo de eventos, ¿no? Pero creo que año con año va mejorando, viene un poco más de gente y empiezan a interesarse por las presentaciones de libros que se organizan allí, las lecturas. Incluso el año pasado hubo algo muy interesante que se hizo con una de las novelas de Elmer Mendoza, que se llama El amante de Janis Joplin. Entonces, leía el autor y leían algunos actores. Estuvo en esa ocasión Vanessa Bauche, leía fragmentos de la novela y luego en el intermedio tocaba una imitadora de Janis Joplin que era maravillosa. Órale, esa ocasión hubo 300 personas, que es muchísima gente para una feria de libro.
Ahorita dijiste El amante de Janis Joplin y me imaginé un tipo ahí sosteniendo el cabello mientras Janis vomitaba ahí en el baño. Bueno, no, ay, otra vez Janis, ya te pasaste de copas.
Fausto, otra vez. Pum, pum. Y bueno, pues sí, esas son la clase de actividades que se hacen hoy en día, pues para jalar un poco más de gente que no está habituada a los libros o que de pronto le llama más la atención un espectáculo como musical, como este del que te estoy hablando. Creo que pues no está mal, ¿no? ¿Tú qué piensas? Hay gente a la que no le gustan este tipo de cosas.
Pues pero es lo que deberían de hacer, porque luego, si no, mucha gente... Bueno, más bien, yo me incluyo ahí. Pues es un poco aburrido estar viendo gente leer, ¿no? Además que no lo hacen tan bien. Digo, si fueran cuentacuentos como Mario Iván Martínez, pues me divertiría mucho. Pero pues nada más leen y son bastante pesados para leer. Entonces, oye, pues se vuelve un poco incómodo, ¿no?
Todas las presentaciones son de leer nada más, ¿eh?
No todas, pero la mayoría son así. O la mayoría traen unas 50 cuartillas hablando de lo mismo. Yo prefiero que sea algún espectáculo. Creo que hay que recobrar un poco eso, sobre todo en la era digital, donde, por ejemplo, la música o los libros, que estás todo el tiempo en internet sacando versiones digitales y todo eso, como que necesitas volver a cierto tipo de espectáculos, ¿no? Como hacer vivo la literatura. Entonces, si se puede unir con alguna cosa multimedia, pues está mejor, ¿no? Si puedes tener un video o algún evento musical que tenga que ver con lo que estás haciendo, qué bien. Digo, no creo que todo deba de ser así, pero la variedad se agradece también.
Sí. Por ejemplo, hay un grupo, ahora que mencionabas lo de mezclar tecnologías con esto, se llama Poeta Andaluz. Pues, en realidad es Chilango Andaluz, pero es un grupo de poetas que leen sus poemas, no muy largos, y detrás de ellos hay una pantalla que está pasando imágenes y cosas alusivas al poema o a lo que ellos pensaron que podía acercarse a su poema, y no está nada mal. Lo hicieron hace unos 6 o 7 meses en el Centro Cultural de España, en la Ciudad de México, y van a comenzar dentro de 2 meses y se van a ir a diferentes estados del interior de la República. Ya les iré contando por dónde van a andar, para que la gente a la que le interese pues le echen un vistazo a este grupo, que está haciendo cosas interesantes.
Mira, suena bien.
Entre los que está por ahí un poeta que conocemos que se llama Javier Moro.
Ah, que está... aparece muchas veces en Palabras Malditas.
Exactamente. Y es muy fácil de localizar en Facebook.
Un saludo a Javier, sí.
Un saludo a Javier. Y también está Anuar Núñez. Es otro de los jóvenes poetas.
A ese no lo conocemos.
A ese sí lo conoce más gente que a Javier, porque fue la portada de Gato Pardo una vez y lo pusieron así como... algo así como belleza masculina.
¿De la versión que aparece aquí en México de Gato Pardo?
De la edición de Gato Pardo de... que o será en la Ciudad de México.
Pues es esta, bueno, de toda México. Latinoamérica la versión, ¿no?
No, este es Gato Pardo México, porque hay otra que hacen en Colombia.
Ok.
Sí, así que mira, es un chico de rastas largas, muy delgado, con una cara así como...
no come.
Como un poco delgada.
La poesía no debe comer, chavos.
Exacto.
Muy bien. El amante de Janis Joplin, sigo con esa imagen.
Bueno, pues hay que conseguir
cuidando
la
relación.
No la he leído, fíjate. He leído de Elmer Mendoza Balas de Plata, que me gustó, pero me dicen que El amante de Janis Joplin es superior a todo lo que ha escrito. Eso dicen. No es mi opinión.
Muy bien, me parece perfecto. Paula, pues Muchísimas gracias. Un saludo también a Moon Rider ahí en los controles de Radio Efímera, que ya.
Saludos, Moon. Busca tus fotografías que acabo de subir a Facebook.
Órale. Donde se exhiben tus penas, Moon. Tus vergüenzas. No, no es cierto.
Eso son un poco.
No es cierto, Moon. Un abrazo. Los controles, ya saben dónde encontrarnos, www.permanenciainvoluntaria.com. Si es que no nos escuchan regularmente en Radio Efímera o algún día se les pasa, nos pueden descargar en versión podcast. Ahí es un buen punto de contacto. Y bueno, pues nos vemos en, si están en Radio Efímera, el siguiente miércoles a las 5 de la tarde y 9 de la noche. ¿No? Un gran saludo a todos. Paola.
Adiós a todos.
Esto fue Permanencia Involuntaria.